Hello, hello, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estamos con un súper invitado que es...
Alejandro Marín, su animal de radio de confianza.
Me encanta. Oigan, este podcast surgió súper orgánico y súper espontáneo porque hace como 2 semanas estaba en Instagram y había subido un post contando sobre el nuevo libro que estoy escribiendo y resulta que Alejandro me dio like y entonces me metí a ver todo su contenido y me encontré con una persona que vive desde el propósito un montón, con una persona súper soñadora y con una persona que se nota que se goza por completo el camino que ha construido. Y como ustedes saben que yo soy una soñadora compulsiva, pues yo tenía que escribirle. Entonces así es como terminamos aquí. Alejandro, preséntate un poquito y cuéntanos un poquito sobre ti para las personas que apenas te están conociendo en este podcast.
Pues es un gusto estar acá y me alegra muchísimo que me hayas invitado, de verdad. Mi nombre es Alejandro Marín, yo soy locutor profesional, soy melómano empedernido. Comencé mi carrera muy temprano en la vida, a los 10, 11 años de edad en la ciudad de Manizales. Luego de eso me fui para los Estados Unidos. Siempre soñando con la radio, regresé a los 18, 19 años de edad y me metí rápido en este mundo de la radio y he estado en ella desde 1991.
Me encanta. Tengo una primera pregunta para empezar y es, ¿tú crees que a nosotros los sueños nos escogen y tú crees que todos nacemos con un sueño en el corazón y con algo que solo nosotros podemos compartir al mundo, porque eso es lo que nos escogió a nosotros? ¿O tú crees que nosotros nacemos y en el camino vamos encontrando cosas?
Yo creo que en el camino las encuentras, y encuentras el sueño que quieres perseguir y toca buscarlo a como de lugar, o por lo menos ese es el caso particular mío. Eso fue lo que me pasó a mí.
¿Cómo fue encontrar tu sueño a los 10 años?
Fue bien
porque
interesante.
Porque yo creo que esa búsqueda no fue tan larga, qué pena.
No fue muy larga en realidad, pero sí hubo como una crianza que forjó ese sueño, ¿no? Mis papás siempre estuvieron como muy cercanos a las humanidades y a la poesía y a la música y a las expresiones orales, ¿no? Y desde muy niño aprendí un poco este tema de hablar en público, de presentarme en el colegio en público. Entonces, rápidamente me hice una reputación como un muchachito precoz en esas lides, en esa área. Y finalmente, a los 10 u 11 años de edad, cuando apareció la primera emisora musical juvenil en la ciudad de Manizales, recuerdo mucho que pasaba por allí con unos amigos en bicicleta y me paré frente a la ventana de la emisora y vi lo que estaba del otro lado y fue un flechazo de una, fue inmediato, fue como que dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, toda la vida.
¿Cómo se sintió ese flechazo y cómo podemos identificar cuando estemos sintiendo ese flechazo?
Eso fue bien interesante porque unos meses antes yo ya había estado jugueteando un poco con la idea de estar en radio, pero no sabía exactamente que eso era lo que yo iba a hacer. Simplemente tenía unos tíos que tenían 16 y 17 años y que estaban en ese momento intentando conectarse a emisoras de aquí de Bogotá y de Medellín por medio de diferentes ejercicios técnicos que hacían. Mi tío estaba estudiando ingeniería electrónica en esa época y estaba haciendo un radiecito pequeñito. Y en unas vacaciones me fui a casa de mi abuela Mercedes y él estaba en ese proceso y yo era un peladito. Yo tenía 8 o 9 años cuando eso pasó y la jornada, la tarea o la actividad extracurricular de esas vacaciones fue hacer ese radio transistor con mi tío. Entonces nos sentamos a organizar esa vaina. Porque
cuando
yo le decía
a tus 10 años te dedicabas a hacer radios en tus vacaciones.
Yo le decía a mi tío, ¿qué estás haciendo? Y me decía, estoy haciendo un radio transistor. Y decía, oye, ¿es esto tan interesante, tan raro? Y entonces él tenía como todas las partecitas, entonces yo lo acompañaba al centro, a las ferreterías, a comprar que la resistencia, que el resorte, que el plástico para poder forrar el radio y toda la cosa. Y en la mañana del sábado de esa semana de vacaciones, a las 8:30 de la mañana, cuando abrí los ojos, ya él tenía en sus manos el aparatico construido y hechecito y ya se podía oír como la estática del radio, estaba haciendo el...
¿Y qué pasa en ese momento cuando tú escuchas eso?
Entonces cuando yo oigo eso digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy buscando Superestación 88.9 en Bogotá. Y yo pues no sabía qué era eso hasta que finalmente por esas cosas de la magia de la radio, logra conectarse. El barrio San Jorge alcanzaba a coger unas señales de radio de Bogotá y 88 era muy poderosa. Entonces escuché la voz de Bernardo Romero Barliza del Capi presentando Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Y ya después con eso dije, uy, yo quiero hacer lo que hace mi tío. Entonces volví a casa y empecé no a construir radios, pero sí a buscar la forma de conectar con radios del mundo o con radios de otras partes del país, y empecé como a tratar de ubicar antenas estratégicamente en lados de la casa para poder oír Radioactiva y esas vainas, hasta que ya a los 10 años, cuando pasé por la estación de Radio Veracruz Estéreo, me asomé, vi que ahí decía Veracruz Estéreo 101.7 y me bajé de la bicicleta. Eran como las 2:30 de la tarde, habíamos recién salido del colegio, y le dije a todo el combo de amigos con el que estaba, espera un momentico, que esa es la emisora nueva. Y me asomé y abrí un ventanal gigante y puse la cara así contra el vidrio, y cuando enfoqué bien la visión, vi que el disc jockey que estaba ahí, que era Mauricio Pérez, me estaba mirando.
¡Wow!
Y entonces me miró y me remedó, como que me imitó, hizo como...
Sí.
Y me hizo...
¡Wow!
Y ya.
¿Cuántos años tenía ese niño?
Tenía 10.
¡Wow! Y entonces te hizo así como sinónimo de entra y ¿qué pasa? ¿Cómo no va a dejar la historia ahí? O sea, ven acá.
Entré y...
Entraste y nunca saliste, y aquí estás.
Y aquí estoy. Esa es una buena, es un excelente resumen.
Es un excelente resumen, y ahora si le quitáramos un poquito el resumen, ¿entraste y qué sentiste?
Entré y recuerdo que Mauricio pues me presentó un poco todo el estudio, cómo funcionaba. Me mostró un poco cómo funcionaban los comerciales, cómo se empataban las canciones, cómo se hacía esa magia, ¿no? Entonces, en ese proceso iba sacando discos también. Recuerdo mucho que en ese momento me dijo, saque el disco tal. Entonces yo iba y decía, ¿cómo hago? Y me decía, aquí en este listado hay unos números de referencia, busque ese número de referencia en esa...
O sea, ¿te puso a trabajar?
Entonces arranqué, sí, claro, entonces empecé a mirar y ya en la medida en que iban pasando las horas, él me dijo, él iba poniendo canciones y yo le decía, esa canción es Cherry Pie de Warrant, esa canción es Love and Affection de Nelson, esa canción es Purple Rain de Prince, esa canción está... Entonces ya el tipo volteó y me dijo... Y entonces llamó como a dos o tres disc jockeys más.
Oh my God.
Entonces su hermano Joaquín también trabajaba en Veracruz en esa época. Los dos habían llegado con la misión de montar Veracruz en Manizales. Se sentó y empezó. Dijo, bueno, vamos a hacerle un examen de cultura general musical. Y arrancaron a ponerme música. Y yo en 3 o 4 segundos les decía qué canción era. Entonces me dijeron,
uy,
¿de dónde sabe todo esto? Y yo pues llevaba como un par de años, como te decía, desde esa primera vez que estuve con mi tío oyendo radio, y ya entendía mucho de la música internacional que estaban poniendo en esos momentos, tanto en Radioactiva como en Veracruz, como en 88.9.
Pero yo no creo que eso de que conocías todas las canciones tenía como razón que ya llevabas un tiempo escuchando radio. Yo creo que ese era un don natural, porque yo puedo durar 10 horas escuchando radio, qué pena, pero la única canción que me voy a saber es Don't Worry, Be Happy.
Yo tenía buena memoria porque mi papá y mi mamá, y sobre todo mi mamá, me enseñó desde muy temprano el ejercicio de la memoria, desde muy pequeñito.
No,
yo
no,
tenía
no, tú
6,
no me vas
años.
A echar ese cuento porque eso es mierda. Eso no es un tema de buena memoria. Yo hoy te puedo decir, yo soy abogada en mi pasado oscuro. No, mentira, respeto a todos los abogados. Yo, me puedes preguntar lo que quieras de derecho y yo no lo ejerzo y te lo voy a decir, tengo buena memoria, pero yo no me voy a aprender todas las canciones por estar escuchando la radio. Y ahí es donde vengo a por qué te estoy entrevistando en este podcast. ¿Y por qué estoy aquí? Si se me escapa una lágrima, bueno, y aquí estamos en confianza porque, ajá, Animal de Radio, ya eso rompió completamente el hielo. Y es, yo creo que todas las personas, yo creo que nosotros no escogemos eso que nos mueve y eso que nos hace vibrar desde adentro y eso que es naturalmente completamente alineados con nosotros con mucha facilidad. Yo creo que eso no lo escogemos, como es tu caso con la radio. Yo creo que uno nace con un don único, que es una combinación de la historia que tenemos, de la familia en la que nacemos, de las experiencias de vida que tenemos, de la historia que tenemos cuando nacemos y de la historia que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, junto a lo que naturalmente se nos da fácil. Y yo creo que cuando tú combinas todo eso, tú tienes un don único.
Es cierto.
Como tú, que a los 10 años te sabías más o menos todas las canciones del mundo, y eso no se debe a buena memoria, qué pena. O sea, sorry, pero aquí no te vas a quitar los créditos, eso es un don único.
Lo es, pero fíjate que también, para complementarte un poco esa idea, me parece que independientemente de los dones que tengas y con cuáles vengas, hay algo alrededor de la creatividad que daría la impresión que es exclusiva de aquellas personas que poseen esos dones. Y con el tiempo me he dado cuenta que tú puedes tener los dones, pero si no los ejerces, si no los practicas, si no los disciplinas,
amén,
no
pasa nada. Yo puedo tener el don de Messi jugando fútbol, que si no entreno no pasa nada.
Exacto.
Así como puedo no tener ningún don, que si con disciplina, más que disciplina, si con devoción me formo en algo, voy a desarrollar algo muy chévere.
Pues, correcto.
Pero entonces, aquí vamos a, en verdad, la razón de este podcast, y es, últimamente, en eso de que uno empieza a emprender su vida con propósito, y en eso de que uno empieza a crear lo que sueña, y en eso de que uno empieza a construir esos proyectos que lo mueven desde adentro, nosotros siempre, y te estoy hablando de mí particularmente, y ya tú contarás tu historia, que es en parte la razón por la cual estás aquí, y es, yo creo que uno empieza súper ilusionado, con mariposas en el estómago a crear todo eso, se le pasa el tiempo rápido, mejor dicho, no se da cuenta ni de todo el trabajo que está haciendo, de lo mucho que uno ama y disfruta eso. Pero la verdad es que tú estás sentado aquí porque yo hoy quería sentarme a hablar con una persona que me recordara el poder de los sueños y que me otra vez me conectara con sentir cosquillitas en el estómago alrededor de lo que estoy creando, más allá de pensar en la responsabilidad de lo que estoy creando o en los temas serios que tienen que ver con lo que estoy creando. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes un poquito ese niño de 10 años que se encuentra en una industria que se da cuenta que ama y que se encuentra alrededor de un montón de personas que además se dan cuenta de la facilidad que tiene desarrollada, además, porque ahí hubo trabajo, hubo devoción, hubo disciplina. ¿Cómo hace ese niño para, a medida de que fue creciendo, seguir alimentando el sueño y creerse el cuento de que de eso es que él iba a vivir y creerse el cuento que a partir de ahí era que él iba a formar su vida y que eso lo iba a llevar a descubrir nuevos mundos, a irse a Estados Unidos? ¿Cómo fue eso?
Pero, estaba revisando que...
sí, grabando. Estamos grabando. Sí. ¡Uf! Gracias.
Ha sido un camino muy, muy largo y al mismo tiempo da la impresión que es como un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo me metí en la radio, después de que yo llegué a la puerta de esa emisora, a mí me costó mucho volver al colegio. Yo estaba en octavo, séptimo, octavo, por ahí, yo no me acuerdo en qué año estaba, pero yo estaba por ahí en sexto, séptimo de bachillerato cuando me encontré así de frente con la radio y fue muy difícil concentrarme académicamente y terminé en Estados Unidos. Mi papá se fue a vivir a los Estados Unidos como en el 89 y un par de años después nosotros nos fuimos. Ya antes de eso, mi papá me estaba mandando mucho sin que yo creo que supiera, pero entendiendo también porque muchas de las inquietudes técnicas, tecnológicas, sonoras, musicales que hoy en día me cautivan, vienen de él, de verlo trabajar en diferentes ejercicios, incluyendo en la música, donde tocó la guitarra mucho tiempo, en la fotografía, donde también hizo ejercicios bien interesantes, pseudoprofesionales, en la colección de revistas de carácter técnico como Mecánica Popular, en revistas literarias como la...
Él te estaba guardando la caja de herramientas.
Selecciones de Reader's Digest. Entonces, mi papá ya me enviaba desde los Estados Unidos un conteo de música muy famoso que se llamaba el American Top 40. Y ese American Top 40 lo presentaba un hombre de origen, si no estoy mal, palestino, llamado Casey Kasem. y Kasem tenía esta increíble voz, esta voz que era como ninguna otra voz que yo había escuchado en la vida, y además tenía este tono en inglés maravilloso, ¿no? Y decía, "This is the American Top 40 with Casey Kasem."
Oh my God, ¿no? Eso salió espectacular.
Entonces yo decía, yo quiero hablar como ese señor. Y presentaba canciones y me mandaba estos cassettes y me mandaba también la revista Billboard, donde estaban como los conteos de todas las canciones de ese momento. Entonces, cuando yo me fui para los Estados Unidos, ya tenía una idea de lo que estaba pasando internacional y globalmente. Pero al sumergirme en la cultura y al tener acceso también a la cultura mucho más allá de lo que hasta ese momento la había tenido en una ciudad pequeña de Colombia como Manizales, a través de canales de pago como MTV, a mí se me abrió muchísimo el espectro de conocimiento y de pasión por la música. Entonces,
¿dirías que fue la pasión lo que te llevó a construir el camino?
Yo creo que la pasión, siempre, yo siempre digo en las conversaciones que tengo alrededor del tema de la pasión, que la etimología de la palabra pasión suele ignorarse, y por lo tanto tendemos a malinterpretar el concepto de pasión. El origen de la palabra pasión es el latín. La pasión viene del latín pasio, que significa padecer, sufrir. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, desde la pasión como un ejercicio de sufrimiento alrededor de una causa, sí, por supuesto, he padecido las cosas buenas y las cosas malas de estar en este oficio, y las dificultades de meterme en el oficio. Entonces, sin duda, viéndolo desde esa perspectiva, sí. Ya lo que la gente interpreta como la pasión, como esta,
que más bien sería emoción.
Como la emoción.
Que viene del
como
latín emover, que significa poner en movimiento.
Exacto. Ya visto desde esa perspectiva, sin duda, pues siempre he sido un entusiasta de este oficio, y por eso también creo que terminé escogiéndolo tanto como él me escogió a mí.
Me encanta, me encanta eso último que dijiste. Yo tengo una teoría y miércoles se me fue la paloma.
Todo bien.
Espérate, yo iba a decir algo. Yo tengo una teoría, y es que la forma más fácil de crear nuestra vida es a partir de, así sea lo que la sociedad ha catalogado como diferente, o como que de eso no se puede, o que no está dentro de lo convencional que es aprobado. Yo tengo una teoría, y es que la forma más fácil de construir nuestra vida es alrededor de lo que es naturalmente fácil para nosotros. Entonces, para mí, eso es lo que tú has hecho con tu vida. Lo que naturalmente era fácil para ti, que acompañaste con devoción y con disciplina para poder potenciar, que fue esta facilidad con la música, esta pasión por la música, esa mariposa en el estómago, ese brillito que puedes tener en el ojo cuando entras a un estudio de grabación, tú lo convertiste en tu vida. Y tú hiciste lo que yo llamo emprender tu vida con propósito. Porque yo tengo una teoría, y es que yo no veo el mundo como en... Yo veo que es mucho como ven las empresas hoy en día, y es, yo veo un problema en el mercado y voy y creo algo para solucionar ese problema. Yo lo veo más bien como yo, como persona, soy una empresa, soy el empresario de mi vida, y a partir de ahí yo reviso en qué es que yo soy muy bueno y qué es lo que es naturalmente fácil para mí, y qué es eso que para mí se siente, la palabra es liviano, verdadero, auténtico. Y sobre eso yo te tengo una pregunta, y es, ¿qué relación dirías tú que tiene darnos el permiso de ser lo que somos y darnos el permiso de ser auténticos con emprender vidas con propósito, en las que nos damos el permiso de tomar los riesgos y decir, me voy a dedicar a la industria de la radio o del entretenimiento o de la música o todas las anteriores, aun cuando la sociedad dice que eso es raro o que eso no es fácil o que eso es difícil, y aun cuando tal vez haya o existan personas en contra de eso, y más cuando son personas que tú quieres?
Tiende a pasar mucho que la visión que uno tiene de sí mismo puede entrar en conflicto con la visión que tienen los demás de uno por diferentes razones, ¿no? Lo que dices tú, puede ser porque la sociedad lo vea con unos ojos muy diferentes, a veces negativos, como puede ser por cuestiones de edad o de carácter generacional, ¿no? hay, no sé, hay, la gente es muy mala consejera,
Amén.
¿sabes?
Oremos. Alejandro Marín ha hablado y con ustedes esto es la X.
La gente es muy mala consejera, la gente hace consejos o te dice por dónde debes caminar con base en sus experiencias, no en las
Y con base
tuyas,
a sus
y
verdades.
con base en sus verdades y en lo que les ha funcionado. Y el hecho de que algo que alguien más haya hecho funcione para esa persona no quiere decir que funcione para ti, independientemente de que si tú lo aplicas, funcione. Es decir, puede que a ti te digan en la casa que puede ser, que debería ser médico, ¿cierto? Y que de repente desde esa mirada de la facilidad o de los dones te salga bien y que se pueda ejecutar fácilmente. Pero si no es lo que quieres hacer, pues
Exacto.
el consejo no es tan chévere, no es tan
Exacto.
positivo, ¿sabes? Entonces, sí, la gente habla desde su óptica, lo cual está perfectamente bien.
¿Pesó eso para ti en tu camino de
Mucho.
decir, pues esa, hacia allá va mi pregunta, si eso para ti tuvo peso, porque para mí tuvo todo el peso del mundo y sufrí un montón por eso, antes de decir, sabes que voy a hacer lo que se me da la gana?
Sí, claro, a mí mi mamá me decía,
Ajá.
cuando yo empecé a coleccionar discos ya en los Estados Unidos, que empecé como a trabajar, yo tenía 16 años y empecé a meterme en la música. Yo, en el coleccionismo musical y en la observación cultural de música y en a coleccionar revistas y a leer y a oír música 24 horas del día. Yo recuerdo mucho y mi mamá todavía se ríe un poco, pero mi mamá me gritaba desde la cocina: los discos no te van a pagar las cuentas.
Wow.
La música no te va a pagar las cuentas. Ponte a hacer lo que tienes que hacer, o
Wow.
cosas así. Y yo terminé, y yo en algún momento de mi carrera fui el gerente de Universal Music en el departamento de producto anglo para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y recuerdo mucho, pues, que me tocó, esto fue en agosto de 2005 que empecé, y era vendiendo discos. Entonces llamé a mamá, llamé a mamá y le dije:
Hola.
¿cómo estás?
¿Aló?
Estoy vendiendo discos,
¿Estás
mamá.
sentada? Porque te tengo una noticia. Si supieras cómo estoy pagando la renta, ¿qué te puedo decir? Y yo ahí tengo una pregunta y es, en ese proceso de darnos el permiso de ser todo lo que somos, que es algo que yo intento compartir un montón, porque a medida que yo fui creciendo y desde que estaba muy chiquita, para mí pesó mucho el contexto en el que crecí, una sociedad costeña cerrada, una sociedad costeña donde ciertas cosas se ven bien, ciertas no, una sociedad costeña anticuada. En ese proceso en el que tú fuiste creciendo y por ese contexto, hay algo que yo comparto mucho y es darnos el permiso de ser todo lo que somos y darnos el permiso de ser todas nuestras versiones. Porque además, algo que para mí ha sido súper claro es, yo no puedo hacer una sola cosa. Yo no solo puedo escribir libros, yo no solo puedo grabar podcasts, yo no solo puedo ser consultora, yo no solo puedo tener mi faceta de emprendedora, yo necesito todo. Y entonces ahí es donde voy a preguntarte a ti. Cómo todo ese ruido externo y cómo esos comentarios que a uno se le quedan guardados de los discos no te van a pagar, cómo todo eso fue un impulso o fue un limitante o incluso las dos para darte el permiso de vivir de tu verdad y de compartir tu verdad y de ser tu verdad en el mundo.
¿Sabes qué? Hay una cosa, a mí me parece que una de las cosas que, y esto puede sonar anticuado y conservador, pero en realidad es una de las enseñanzas grandes que tiene la Biblia sobre el tema de la fe, como este grano de mostaza o como la constancia de las cosas que no se ven. Hay una cosa en esos textos bíblicos que está cargadísima de verdad y que al día de hoy sigue teniendo tanto poder como cualquier manifestación que se pueda hacer moderna. Hay una especie de pensamiento minúsculo y cósmico que impide que todas esas cosas que están aparentemente en contra sean tan grandes para evitar que uno cumpla su propósito. A mí nunca dudé del...
Qué hermoso lo que acabas de decir.
Del oficio que quería emprender. O sea, yo nunca... tuve como cosas, estuve cercano a otras cosas, dibujaba, diseñaba, pero no.
Pero estaba clara,
sí,
nunca, la raíz.
Sí, nunca hubo como, es decir, era, lo que te digo, era este Inception, como dice Nolan en la película, era esta idea pequeñísima que está como plantada en alguna parte de atrás de tu cerebro y no había cómo quitármela, ¿no?
Me
Entonces...
encanta.
Sí, claro, había, y no solamente mi mamá, hubo mil momentos en la vida en que la misma radio me dijo, tú nunca vas a ser un disc jockey de radio. Yo recuerdo que cuando llegué a Radioactiva, cuando yo llegué a Radioactiva y presenté mi hoja de vida, los primeros empleadores, las primeras personas que estaban en esas posiciones de poder, me llamaron en una segunda ocasión y me dijeron, usted es muy bueno escribiendo, pero yo tenía, todavía tengo, a mí se me pega mucho la lengua al paladar cuando hablo,
okay.
Entonces esta S que tú oyes es la S original que tengo. Entonces cuando hablaba en un demo, todo el mundo me decía, ese lenguesopa no va a funcionar, ¿sabes? Entonces, siempre me decían, tú nunca vas a ser disc jockey.
Uf, qué fuerte.
Entonces me decía, tú vas a ser como productor, tú vas a ser como redactor.
Algo por ahí.
Pero tú no tienes voz para esto y no tienes... Y yo pensaba en eso. Yo siempre decía, güey, madre.
¿Será que no?
¿En serio?
Pero tú en el fondo sabías que sí.
Sí, pero igual, pues, lo
pero
que
igual
dice,
pesa.
Sí, exacto, lo que dices tú, o sea, de todas maneras era una aseveración hecha desde gente de autoridad que uno, en la que uno creía casi que ciegamente. Entonces yo decía como, uy, y me pasó eso, que cuando yo llegué a la radio musical, todo el mundo en la radio hablaba así, medio gomelo. Esta es Radioactiva, 102.9 FM en Bogotá, Medellín. Y todo el mundo tenía esa voz, o tenían esta voz súper sexy arriba, ¿no?
Oh,
era, ¿no? Tenían como esos dos tonos de voz y yo no cuadraba.
Yo era yo.
Exacto. Entonces yo decía, hijo de madre, yo nunca voy a tener la voz que tienen estos manes.
Tengo una pregunta ahí. El cuestionamiento que te hiciste en ese momento fue, ¿me amoldo y soy X o Y categoría que estoy viendo, o fue voy a honrar lo que soy y voy a potenciar lo que soy y voy a compartirme como lo que soy, que es esta persona que no entra en la categoría de la voz sexy ni de la voz, la otra que dijiste?
Yo me adapté.
Ok.
Lo que hice fue buscar un camino que me permitiera entrar, acomodar el lugar y mantenerme ahí. Entonces, recuerdo mucho que dije, bueno, esta gente... No, yo no tengo la voz de esta gente, entonces, ¿qué tengo que ellos no tienen? Me di rápidamente cuenta que tenía mucha más información en la cabeza que ellos, que tenía mucho más historia, libros, revistas.
Y ahí vamos a la disciplina y el desarrollo de tu expertise y de tu don.
Claro, entonces... Yo estaba sentado en una oficina en Radioactiva en 1998 y yo le decía a cualquiera de mis compañeros, ¿usted sabía que los Beastie Boys empezaron siendo una banda de punk? No sabíamos eso. Entonces dije, estas son cosas que la gente no sabe y yo sí sé.
Y eso se llama añadir valor.
Claro, entonces cuando abría un micrófono decía, bueno, no tengo voz, pero tengo este dato.
Tengo este valor que los otros no tienen y lo voy a empezar a compartir.
Exacto. Entonces arranqué a salir al aire cuando ya me dieron la oportunidad de salir al aire, que era los sábados en la noche, cuando arranqué como los sábados. Yo hacía el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, de sábado a domingo. Entonces salía al aire y decía, Esta canción de Led Zeppelin se grabó en el estudio móvil de los Rolling Stones en 1973.
Y son cosas que a la gente no se le olvidan. Y eso que acabas de decir es, allá iba mi pregunta, la que te hice ahorita, y es cómo darte el permiso de ser todo lo que eres y cómo darte el permiso de ser auténtico, te abrió puertas y te permitió vivir de tu propósito y de tu pasión. Y te permitió que esa terquedad que tú llamabas como Inception, esa semillita que te hacía volver al estudio, que te hacía volver a la radio, que te hacía volver al estudio de la música, te diera frutos.
Sí, así es. Y rápidamente, eso pasó muy rápidamente. Ajá. Digamos que mi consolidación sucedió muy temprano porque fue un proceso de unos 5 o 6 meses.
Wow.
en los que de repente las líneas telefónicas en aquel momento, que eran como nuestro medio de comunicación con los oyentes, hoy en día son las redes, pero en esa época era como el teléfono, se empezaron a llenar y empezó la gente a decir...
Y era preguntando por ti.
Claro, y me llamaban a mí.
¡El público enloquece, señoras y señores!
Entonces me llamaban y me pedían canciones y me hablaban y de repente empezó la gente a hablar y a decir... Ese tipo sabe mucho de música.
Me encanta.
Y así también se forjó como ese frente de reputación y de marketing tan esencial, ¿no? Tan importante, donde finalmente la gente se hace esta idea por sí sola con base en lo que tú les das de este personaje sabe de esto.
Me encanta lo que acabas de decir y creo que lo que está en el fondo de eso es tú te diste el permiso de ser todo lo que eras y dándote el permiso de ser todo lo que eras, te diste la oportunidad de compartirte desde la humanidad,
sí,
desde la vulnerabilidad. Y eso te abrió una puerta gigante y es la posibilidad de conectar con otras personas.
Claro.
Ellos sabían que tú eras humano, ellos sabían que tú eras real y tú le estabas aportando un valor a ellos que nadie más les estaba aportando porque nadie más atrevía a exponerse y dar el dato de sabían que esto se grabó en tal parte. Probablemente porque no lo sabían, pero también es porque les daba miedo salirse de lo que estaba preestablecido, como yo llego y presento la canción y ya, pero no voy más allá de.
Sí, había algo de eso, pero se había reemplazado mucho por otro tipo de figura. La figura del disc jockey más colegial. ¿Sabes? Como que el disc jockey...
cool.
Cari lindo, cool, bien vestidito.
Claro, pero que... tú derribaste eso y te diste cuenta, pues, sí, yo... le mostraste al mundo.
Sí, ya, el disc jockey siempre tuvo este elemento informativo importante. No es que yo me estuviera inventando esta vuelta, pero sí siento que cuando llegué había una conexión con los jóvenes que estaba, valga la contradicción, desconectada del servicio original del disc jockey de contar historias, ¿no? Ya había, ya el disc jockey se había vuelto mucho más una especie como de animador, como
uy,
de entertainer.
Me encanta una cosa que dijiste y es la palabra servicio.
Sí.
Y ahí tengo dos preguntas.
Uh-huh.
Uno, ¿consideras que lo que tú hiciste con tu vida fue emprender en el sentido de... Es que si te digo esto, te soplo la otra respuesta, pero entonces te voy a hacer mejor la otra pregunta y es, en cuanto a la palabra servicio, ¿consideras que lo que te entregó, lo que has cosechado hasta este momento y los frutos que has recogido fue el servicio?
Sí, indiscutiblemente. Mira, Hernán Peláez, el gran cronista, comentarista de radio, expresentador de La Luciérnaga de Caracol Radio, me decía una vez en una entrevista que le hice hace como 4 años, precisamente eso, y que hace parte de esas enseñanzas que uno sigue acumulando con el tiempo en la medida en que va entendiendo cada vez más su oficio, y es precisamente eso, la radio es un servicio, eso es lo que hacemos, ¿no? Y ¿qué tipo de servicio? Pues depende mucho, ¿no? Puede ser entretenimiento, puede ser compañía, puede ser denuncia, puede ser lo que estés llevando a cabo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un propósito y ese propósito está conectado mucho a mirarse como un emprendedor de su propia vida, sin duda alguna.
Amén, amén. tengo ahí un comentario y es sobre lo que tú decías hace como unos 10 minutos de que esto que tú querías hacer y esto que tú querías construir, que era como esta semillita, ese inception que te hacía volver otra vez hacia esta industria, hacia estudiar todo esto, ¿Tú de verdad crees que eso lo escogiste?
Sí, estoy convencidísimo. Sí, yo pude haber sido gerente de supermercado y no escogí eso. Yo pude haber sido diseñador gráfico y no escogí eso. Yo
Me
pude haber
encanta.
sido profesor de lenguas
Me
modernas
encanta.
y no lo
Me
escogí.
encanta. Y ahí cuando dices algo y es que es lo que dijiste ahorita de emprendemos nuestra vida con propósito, nos volvemos emprendedores de nuestra vida con propósito, ¿cuáles crees que son los ingredientes para emprender esa vida con propósito y sembrar semillas y efectivamente cosechar o recoger esos frutos? Porque hay mucha gente que siembra, pero no espera que el fruto esté listo y se rinde y va y se va a hacer gerente de supermercado.
Yo creo que la educación es importante, ¿sabes? Me da la impresión que a mí me formó el criterio, la educación y la forma como me criaron. A mí fue muy importante criarme en cierto entorno y
¿Qué tenías en torno?
medios, muchos medios.
Y eso te mostró que era posible.
Sí,
Y
mucho.
sobre todo
Me
hizo.
no me refiero a medios recursos, me refiero a medios de
Sí.
comunicación de todo tipo. Había, a mi alrededor había crayolas, lápices, colores, audífonos, discos de vinilo, discos compactos, revistas, libros. Había una cantidad de información y un bombardeo constante de cosas. Había lo que te decía, había poesía, había canto, había guitarras, había política, había. Era muy vibrante mi casa. Mi
Qué
casa fue
bonito.
mi hogar, fue un hogar muy vibrante con dos seres
Como
humanos.
fértil.
Sí, mis papás son dos seres humanos profundamente inquietos. Entonces, todo eso a mí me informó desde muy chiquitico. Yo desde muy niño estaba entendiendo todo eso, ¿no?
Y muy en el subconsciente, ¿qué fue lo que se creó? O sea, ese ambiente y ese contexto fértil en el que creciste y súper estimulante y lleno de crayolas, de ideas, de cosas que estaban en el aire que tú agarrabas y transformabas en otras cosas. ¿Eso qué creencias te formó y cómo esas creencias fueron las herramientas que te hicieron decir, esto es lo que yo voy a hacer y este es mi camino y esta va a ser mi carrera y voy a ser terco en esa semillita y en ese inception y voy a seguir hasta que pueda crear lo que quiero?
Yo creo que la promesa de la palabra como esta gran catalizadora de cualquier tipo de revolución y el poder de la expresión oral fueron esa construcción figurativa, pero desde muy temprano muy poderosa. Yo
Qué bonito eso,
desde
wow.
muy niño entendí el valor que significaba hablar bien y que significaba escribir bien. Entonces, en ese proceso de aprender a leer, aprendí a escribir muy bien también. No digo que soy García Márquez, pues, ni esas cosas, pero me refiero es a que
¿Eres tú?
soy capaz de comunicar cosas de manera muy clara, a pesar de que en ocasiones, como cualquier persona cuyas fortalezas son sus debilidades, también
Uf.
logro. También logro ejecutar bien ese ejercicio porque desde muy niño me encantó. Me encantó aprender a leer y entender lo que estaba leyendo y por lo tanto aprender a escribir para que otra gente entendiera lo que yo estaba escribiendo y asimismo aprender a hablar. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que la construcción a la que te refieres.
Mic drop, todo el mundo, un minuto de silencio, por favor. Me encanta lo que acabas de decir y ahí te tengo las últimas preguntas ya para ir cerrando. Y es ese poder que tú reconociste en tu voz y en expresarte y en comunicarte bien y en saber qué decir y cómo decirlo, qué tiene que ver, ojo, porque ahí es donde uno dice, todo es perfecto y todo está conectado. ¿Qué tiene que ver, uno, con lo que haces hoy? Que esa me la va a responder súper fácil. Pero dos, ¿qué tiene que ver con cómo te apasionaste por tu medio y qué tiene que ver con la música? Que sé que es algo que, pues, es tu carrera. Y ahí te voy a hacer ya las últimas preguntas de música.
Todo, absolutamente todo. No, no hay cómo desconectar una de otra cosa. Todas esas cosas están muy conectadas en realidad, ¿no? La música, con el tiempo he aprendido que para mí la música siempre fue un pasatiempo. Siempre fue un hobby visto desde el ejercicio de mi papá como coleccionista. Mi papá era coleccionista de discos desde que yo tenía 2, 3 años. Entonces, me parece muy curioso que cuando lo miro hoy en día, por ejemplo, yo tengo una colección de discos de vinilo que son en su mayoría cajas, ¿no? Cajas recopilatorias o cajas que llaman de lujo. Y recuerdo mucho que mi papá era un apasionado de coleccionar ese tipo de objetos que se veían más lujosos que un disco normal. Entonces, en mi casa siempre habitaron objetos musicales de lujo. Y eso yo veía eso desde niño. Yo veía cómo, dónde estaban esas cajas, cómo las manipulaban, cómo las ponían, a qué horas. Yo recuerdo mucho que mi papá ponía los domingos a las 8 de la mañana un disco y arrancaba a oír música por ahí hasta las 11 de la mañana mientras leía El Tiempo, El Espectador y la prensa en general. Yo hoy en día, a los 47 años de edad, oigo discos entre los domingos, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, todo eso está muy conectado a la forma como abordé mi oficio y como esas cosas terminan dándome mucha satisfacción profesional.
Me encanta. Y ahí voy a lo que yo te decía al principio cuando intentaba decirte que nuestro don único no es solamente eso que naturalmente se nos da fácil y al mismo tiempo eso a lo que nos sentimos llamados, sino que nuestro don único está conformado por nuestra historia. Porque si tú no naces en ese hogar que tiene esos papás, que dan un hogar fértil, lleno de crayolas, lleno de ideas, lleno de periódicos, lleno de música, no existiera lo que eres hoy y lo que compartes hoy. Tengo las últimas preguntas y son sobre la música y sobre lo que haces. Cuando tú entras a un estudio de grabación y cuando tú estás en contexto con la música y cuando estás grabando podcast sobre esto y hablando de tu industria, ¿qué es lo que sientes, qué es lo que se despierta en ti y para ti qué representa la música?
Para mí la música es libertad y en ciertas instancias es arte. En otras es negocio, es un universo complejo, pero muy llamativo que hoy en día cuando abordo el ejercicio del periodismo musical me inquieta desde primordialmente la forma como ha sido instrumentalizada para manipular masas. Me inquieta profundamente esa capacidad que ha logrado el ser humano de convertir a la música en un instrumento para otro tipo de asuntos. Puede llegar a ser muy frustrante porque te encuentras con algo que está
alejado de la esencia de lo que para ti es y de su inicio y de su finalidad.
Exactamente, pero me fascina la investigación alrededor de cualquier fenómeno en el que encuentro que muchas de las cosas que la gente está sintiendo alrededor de ellos o de ese fenómeno no tienen un propósito artístico, tienen un propósito mercantil, tienen un propósito político, tienen un propósito ideológico. Esas cosas me motivan muchísimo. Trato de evitar el cinismo que viene con saber de ese tipo de cosas.
Claro.
Porque es muy complicado. Entonces, compro muchos discos. Soy un consumidor ávido de discos en físico que me permitan mantenerme asombrado frente a la posibilidad de que, independientemente de lo manipulada que está la música, hay siempre un artista allá afuera que me va a volar la cabeza y que ni siquiera él tiene idea de lo poderoso que puede llegar a ser. Entonces, son esos dos lados, ¿no?
Me encanta lo último que dijiste, cuando dijiste, abro comillas, un artista que está allá afuera, que no tiene ni idea de lo poderoso, de lo que él puede llegar a ser.
Así es.
Cierro comillas, me encanta eso que dices. Y la razón por la cual te hacía la pregunta que me acabas de responder es porque yo creo que si nosotros nos hiciéramos mejores preguntas, nos ahorraríamos un montón de caminos que recorremos por hacernos preguntas que nos llevan a respuestas de poca calidad. Y a lo que iba con esa pregunta es a ¿por qué haces lo que haces? Y eso está súper marcado desde niño, y cuando uno lo ve así, uno dice, no, es que siempre estuvo claro que este man iba a terminar haciendo eso. Pero como uno no se pone a pensar desde el origen, desde dónde nacen las cosas, uno da un montón de caminos, o uno se pierde mucho más fácil en el qué dirán o en las opciones que presenta la vida, cuando siempre estuvo claro desde la raíz de uno para dónde era que uno quería coger. Entonces, cuando tú me dices lo que me acabas de responder, yo lo que veo en esencia es que para ti la música y la industria que escogiste, lo que potencia es la capacidad que todos, o sea, lo que potencia, lo que muestra y lo que ejemplifica es la capacidad que todos tenemos de expresarnos y cómo a partir de la expresión nos hacemos libres.
Indiscutiblemente.
Qué bonito.
Yo estoy leyéndome un libro ahora que se llama El Acto Creativo.
Ok, ¿de uno, quién?
De un productor musical muy famoso de los años 90. Este fue el hombre que descubrió a Metallica y descubrió a Slayer. Fue uno de los gestores culturales del fenómeno del heavy metal, del metal pesado, del thrash metal de San Francisco. Fue el productor de los Red Hot Chili Peppers, produjo a Johnny Cash en sus últimos años, fue el productor de Fijación Oral de Shakira. Es un genio de la creatividad. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de este hombre que se llama Rick Rubin, y es que en las entrevistas promocionales que le han hecho a Rubin alrededor de la publicación de este libro, hay un par de preguntas que suelen aparecer una y otra vez alrededor de su gestión como productor de estos grandes artistas, y es ¿qué tanto sabe de música? Desde la mirada técnica, desde la mirada científica, si se quiere, o artísticamente hablando, y él siempre contesta, no tengo la más mínima idea, yo no sé nada de música, yo no sé tocar un instrumento, yo a duras penas sé manejar una consola, no soy una persona que tenga aparentes habilidades técnicas superiores a las de cualquier otra persona, pero tiene una cosa que me llama mucho la atención y que contesta siempre, y es que tiene la capacidad de ver cosas que los artistas con los que trabaja no ven de su propio arte, y recomienda esas observaciones a estos artistas sin importar quiénes sean. Puede ser Shakira, puede ser Tom Petty, puede ser Run DMC, pueden ser los Beastie Boys, pero es su mirada la que importa. Es su forma de escuchar la música la que importa. Y el acto creativo que menciona Rubin es una profunda meditación sobre el ejercicio de crear desde una mirada que no necesariamente tiene que calificarse como artística y que puede ser, lo dice al principio de su libro, la toma de una decisión para no meterse en un trancón. Es un acto creativo, ¿sabes? Reorganizar la sala y comprar un mueble nuevo es un acto creativo.
Me encanta lo que estás diciendo porque es lo que yo quiero que todo el mundo empiece a entender y que no se nos olvide nunca, y es también porque tú estás aquí en este podcast, y es, a mí me preguntan, ahora está muy de moda un tema y es la manifestación. Y a mí me preguntan un montón, ¿cómo manifestar? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro aquello? Y es entender que el solo hecho de abrir los ojos en la mañana ya es un acto creativo. Y por lo tanto, todo el tiempo, cada segundo de nuestras vidas, estamos manifestando cosas, porque la manifestación no es otra cosa que el acto de crear. Que estés creando lo que quieres o lo que no quieres en tu vida, ya eso es otra cosa.
Cierto.
Y ahí ya la tarea es hacerte responsable de que pongas tu energía y tu atención y tu tiempo en crear lo que sí quieres, para que se deje de crear lo que no quieres.
Exacto.
Me encanta eso que acabas de decir, y si lo fuéramos a aplicar al contexto de la vida y a lo que tú has hecho con tu vida, que ha sido una carrera guiada por propósito, lo cual me fascina, ¿qué dirías que ha sido lo más fascinante de emprender una vida con propósito y también los retos más grandes?
Que nunca se termina. Lo mejor de emprender un propósito es que
siempre viene más.
El propósito nunca acaba. Yo nunca voy a terminar de hacer radio como quiero hacerla, o escribir como lo quiero hacer. Siempre hay todos los días algo que mejorar. siempre hay todos los días una cosa que puedes hacer más. Siempre hay algo que puedes aprender. Y esa es como la gran enseñanza. Uno empieza a darse cuenta en la medida en que va avanzando el tiempo que el propósito nunca concluye, porque la creatividad es infinita y todo depende ya de si la ejecutas o no. También hay, esa es otra cosa que dice Rubin en el libro que me encanta, y es que Rubin dice que las ideas o los propósitos están ahí por un tiempo. Están, gravitan en, a tu alrededor.
Te escogen.
Están ahí, aparecen, pueden aparecer. Aparecen ahí.
Y si tú no los coges, se van.
Se van.
Y escogen a otro.
Exacto.
Me encanta, yo eso, lo veo exactamente igual.
Eso dice Rubin.
Por eso cuando a mí me escoge la idea de escribir un libro o de hacer cualquier cosa, yo soy como, busca papel y hoja y empieza a anotar, porque si no...
Alguien más va a escribir eso que tú escribiste, que tú te imaginaste.
Y me encanta eso porque viene a una de las últimas preguntas que te quiero hacer, y es, ¿qué le dirías a una persona que está dudando empezar a emprender su vida con propósito y añadirle a su vida un componente que de hecho es mi palabra de este año, y es la plenitud? ¿Y qué tiene que ver el propósito con la plenitud en nuestra vida y con ponerle como ese sazón que a veces nos falta en la vida y que por eso a veces decimos, estoy triste, no sé por qué, tengo todo, pero ¿qué pasa? ¿Qué falta?
Que comience, ¿sabes? Que es lo más difícil de hacer. Yo sigo teniendo problemas para comenzar. A mí me cuesta mucho comenzar. Es dificilísimo. No es algo que puedas pontificarle a la gente, ¿no? Porque... creo que a todos los creativos nos pasa que arrancar es lo más jodido de todo, lo más complicado de todo.
¿Qué crees que es lo que más nos cuesta trabajo a la hora de empezar?
Como enfocarse, concentrarnos en, sobre todo, una tarea puntual, independientemente de las muchas ideas que tengamos o de las muchas aristas que podamos abordar. A la final, si vas a escribir, necesitas escribir. Yo no sé, no sé cómo te pase a ti, pero a mí me cuesta mucho sentarme a escribir porque me demoro. Esa por ejemplo, la técnica Pomodoro a mí no me sirve.
No, a mí tampoco. Yo necesito bloques gigantes.
Sí, y en ese bloque... yo los 25 minutos...
Respiré. Pues, respiré y se acabaron. Sí. O sea...
Uno como que raya, escribe, otra cosa, va y se acuesta. Y, no sé, a mí me toma tiempo. Me toma 4, 5, 6 horas de concentración.
Get in there.
Sí, sí, sí. Y existe una complicación ahí que... cuando le implementas disciplina puede solucionarse, pero que repito, no deja de ser compleja en su simplicidad de ejecución, porque finalmente si tienes la capacidad de escribir, pues vas a poder hacerlo, pero el problema es la implementación, porque si no implementas una técnica,
y ahí vamos al tema de la devoción y la disciplina. Yo exacto. Puedo tener el don más hermoso de escribir, pero si yo no me siento a agarrar un lapicero y un papel, no pasa nada.
Exactamente. Si tú tienes una muy buena voz y tienes un turno de radio en una emisora que arranca a las 5 de la tarde y llegas a las 7 de la noche, pues no hay cómo progresar. Entonces, también pasa mucho con nuestras vidas modernas, que nos cuesta muchísimo hacernos a rutinas productivas y provechosas que nos acerquen a la plenitud. Y en eso creo que habitan nuestros males modernos también, ¿no? Nuestras incapacidades para dormir bien, nuestra dificultad para relacionarnos con buena alimentación, nuestra dificultad para relacionarnos con buenas rutinas de ejercicio, de respiración, de meditación, de pensamiento, de silencio. Todo eso está conectado a una sola cosa sencilla que puedes hacer diariamente, y es do it.
Uf.
Just do it. Just execute it. Just
fucking do it. Sit down and do it.
Just sit the fuck down and put it on paper. And amén. Figure it out. Ya vendrá otra cosa.
Amén. ¿Sabes? Y creo que algo súper... me encanta lo que acabas de decir. Y entonces, para todas las personas que están escuchando este podcast, herramienta para cualquier cosa que queramos construir y para cualquier fruto que queramos recoger, fucking do it. Siembra la semilla. Siémbrala. Y detrás de ese fucking do it, yo diría, y esta es mi percepción, que lo que más nos impide empezar es, uno, que no confiamos en nosotros. Y dos, que esa falta de confianza en nosotros nos hace creer que van a venir todas las adversidades del mundo y que no las vamos a poder manejar. Y cuando en nuestra cabeza se agranda ese escenario, decimos, no, mejor no empiezo, dejé así, yo no quería escribir ningún libro, vamos a hacer una siesta. Pero es just
sí,
do it.
Sí, sí, hágalo. Téngase fe. Ignore el mundo a su alrededor. Tiene que hacerlo. No hay otra forma. No hay otra forma. Por lo menos todavía no he encontrado otra manera de solucionar ese tipo de inquietudes alrededor de emprender cualquier tarea. Y es, si no me siento a hacerlo, si me lleno de dudas, finalmente voy a pasarla mucho peor que si simplemente me siento y lo hago.
Me encanta, porque yo creo que ahí pasan dos cosas. El camino de escoger lo que soñamos y de escoger sembrar las semillas que nosotros queremos que den frutos al mundo va a ser putamente retador. Pero también creo que el camino de escoger lo que no te gusta y de hacer lo que te dijeron que tenías que hacer, pero que no es lo que tú quieres sembrar en el mundo, es putamente retador. Entonces es choose your heart, porque los dos van a ser putamente retadores.
Así es.
Me encanta. ¿Con qué frase quisieras cerrar para todas las personas que has escuchado esta conversación? Si les fueras a decir algo que para ti en tu camino ha sido una creencia o una forma de pensar o una forma de ver la vida que te ha ayudado como herramienta para seguir echándole ganas cuando se presentan los retos.
Hay una que me repito constantemente porque en estas épocas...
La quiero.
Porque en estas épocas de desinformación es muy... Es muy frecuente que terminas creyendo cosas en las que piensas. Don't believe everything that you think.
Amén. No somos lo que pensamos.
No, sí, pero no creas todo lo que piensas. Porque si bien muchas de las cosas que somos parten de nuestros pensamientos, hay muchos pensamientos que no son nuestros. Hay muchas ideas que nos están inyectando por otro lado. Hay cosas, preconcepciones, prejuicios, comentarios.
Lo que te repitieron sin querer de chiquito y se te quedó en el inconsciente todo. De...
Y lo que estás leyendo.
Vender discos no te va a dar para pagar la renta.
Y lo que está sucediendo en social media.
Yes.
Te repiten y te repiten y te repiten una idea.
Y todo va a estar mal y viene la peor crisis y te vas a morir y no vas a poder. Y ahí me empiezo a creer que es que yo estoy en la mierda.
Sí.
Pero
sí,
yo estoy
sí,
parchado
sí.
En mi casa... Todo está bien.
O tal persona es mala, o tal grupo es dañino, o tal... No creas en todo lo que piensas, porque en muchas ocasiones lo que piensas no es tuyo. Te lo implantaron y no te diste cuenta, ¿no? Lo consumiste demasiado. Eso a mí me pasa con mucha frecuencia. Y eso, como te digo, puede... Eso tiene también su lado malo, ¿no? Que puede ser el cinismo y el escepticismo, que tampoco son lugares o rincones donde vale la pena habitar tampoco.
Claro, porque si no hay fe y si no creo en nada que construyo,
exacto.
Necesitamos creer en cosas.
Hay que creer en cosas.
Pero me encanta lo que dices porque creo que la herramienta que está detrás de esa forma de pensar es date la oportunidad de construir tu propio criterio y de cuestionar.
Sí.
Antes de creer, cuestiono.
Sí, como dicen por ahí los gringos, trust but verify.
Amazing, me encanta. Gracias infinitas por estar en este podcast y por esta conversación tan espectacular. Me llenaste un poquito de vida, me llenaste un poquito más de sueños. Es súper inspirador y es súper bonito cuando nos encontramos personas que se dieron la oportunidad de creer en ellos y de dejar de soñar sueños para empezar a vivir sueños. Entonces, gracias por vivir tus sueños porque te vuelves un expansor y un ejemplo en el mundo de que si tú pudiste, nosotros podemos. Entonces, gracias infinitas. Cuando te vayas a despedir, porfa, cuéntale a todo el mundo tus redes sociales, cómo te pueden contactar, cómo te encuentran, si quieren saber más de ti.
Gracias a ti por la invitación. Felicitaciones por felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo, es maravilloso, es increíble, es muy inspirador también. Y a la gente que apenas está conociéndome, mi nombre es Alejandro Marín, su voz confiable en la música, y me pueden encontrar como @TheMusicPimp en todas las plataformas.
Gracias a todos por escuchar este capítulo.
Chao.
Chao.